Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador es viernes. Viernes de preguntas y respuestas, como siempre, por orden de usted. Una hora entera de diálogo hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 15 de abril de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa que hacemos a su gusto. elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Bien, pues hay preguntas de todo tipo. Vamos a empezar. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por lo que comentas. Tengo una pregunta relacionada con la biotecnología. Quisiera saber si un biotecnólogo se puede especializar en áreas afines a la investigación genómica, neurociencias y otras áreas parecidas. La respuesta es sí, pero para poder hacer investigación a gran escala, es necesario subir del nivel de la licenciatura. Es muy importante esto. Si quieren hacer investigación científica seria, o sea, no es fácil, hay que hacer mucho esfuerzo. La situación en general para todo mundo, para toda la gente que tenemos que trabajar, no es fácil en el mundo moderno, pero con una carrera científica, si tienen el doctorado y están haciendo bien su trabajo, se les abren posibilidades en México y en otras partes del mundo, como no se les abren con otras carreras, pero sí piensen siempre en el doctorado. Entonces, más que pensar en una carrera o en otra, averigua qué requerimientos hay para estudiar un doctorado en el tema que más te interesa. Si la carrera que tú tienes da esos requisitos, mira, muchos de los centros de investigación avanzados, por ejemplo en Simvestav, lo que te piden para una maestría rara vez es una licenciatura específica. Por ejemplo, en el caso de computación, y te lo digo por experiencia personal, la maestría en computación de Simvestav aceptaba, me imagino que sigue aceptando, a gente de muchas carreras diferentes. En todos lados se necesita la computación. Lo que importa es que entiendas lo suficiente de computación para que puedas sobrevivir a las clases. Entonces te ponen un examen de admisión y según la calificación que obtienes, te dicen si tienes la altura para estudiar la maestría y luego el doctorado, si necesitas un curso propedéutico para ponerte al día o si de plano mejor buscas por otro lado. No importa tanto la carrera, sino que cuando llegues a ese punto tengas los requisitos para estudiar una maestría. Eso es lo más importante. Varios de ustedes hacen preguntas similares. Para dedicarse a la investigación necesitan mínimo una maestría, de preferencia un doctorado. Entonces, olvídense de las carreras. Si estudian una carrera que les guste y todo, pero siempre con la mira a que la carrera es un peldaño para subir. No es el fin de sus estudios, sino es el principio de sus estudios formales divertidos. Cuando entran a una carrera es porque se supone les gusta mucho. Es cuando de veras van a estudiar lo que les gusta. Vean a un estudio de licenciatura como la primera etapa, no como la última. Me llegó este correo, el cual me preocupa no por el contenido, sino porque ya se comunicó a mucha gente y me gustaría saber su opinión. Creo que es un poco alarmista, sin embargo, creo que puede usted puede hacer un comentario al respecto. A ver, estoy viendo el correo, dice: urgente. Luego de la explosión nuclear a las 16:30 del domingo en Fukushima, Japón, todos debemos tener precaución. Si llueve hoy o en los próximos días, no ir bajo la lluvia. Se debe utilizar un paraguas o impermeable, incluso si es solo una llovizna, porque especialmente los especialistas de centrales nucleares han señalado que las partículas radiactivas pueden llegar a la atmósfera. Están en la capa de ozono, extendiéndose en todo el mundo por la lluvia, lo que puede causar quemaduras, alopecia e incluso cáncer. A ver, miren. Primero, no ocurrió una explosión nuclear en Fukushima. El reactor, ahí está, los reactores de la planta han estado en mal estado, sí han arrojado una cantidad importante de materiales radioactivos al ambiente, pero no ha ocurrido una explosión en un reactor nuclear. Normalmente no puede ocurrir una explosión violenta como la que destruyó Hiroshima. Solamente en cierto tipo de reactores nucleares militares, en ciertas circunstancias muy peculiares, se podría producir una cosa como esas. Lo más que puede llegar a pasar en un reactor nuclear comercial, normalmente, es una explosión que rompa el corazón de la de la planta, o que el combustible en el interior se funda. El uranio y otros materiales que hay en el corazón de la planta siguen generando calor. Si usted no saca ese calor, el núcleo se puede derretir. Si se derrite, puede perforar el edificio. Toda esa masa derretida ultra radioactiva entra en contacto con el suelo, y a la hora de tocar cualquier cosa que tenga agua, por ejemplo el manto freático, el agua subterránea que existe en casi cualquier parte del mundo, incluso en los desiertos, se genera mucho vapor de golpes o produce una explosión que arroja grandes cantidades de material radioactivo para todos lados. Se forma una nube de polvo rico en sustancias radiactivas que puede viajar con el viento y puede llegar a una distancia considerable. Y sí, en ciertas zonas, en una zona importante alrededor de la planta, dependiendo de los patrones de viento, puede llegarse a generar una contaminación radiactiva suficientemente grande como para que aumente mucho el riesgo de cáncer o de otros problemas. Ahora, vamos a suponer que la planta de Fukushima, las plantas de Fukushima, hubieran volado todas y hubieran producido una supernube radioactiva, y que esa nube no se hubiese dispersado como consecuencia del movimiento de los vientos al cruzar el Océano Pacífico. El sacar un paraguas es tan ridículo como como los paraguas que saca el coyote antes que le caiga una piedra encima. No existe ropa protectora contra la radiactividad. No existe tela que proteja de la radiactividad. La ropa que traen puesta las personas que están rescatando cadáveres en la zona cercana a Fukushima, para lo único que sirve es para evitar que el polvo radioactivo se pegue en sus ropas, se meta por sus bocas y se meta al interior de su cuerpo. Pero la radiactividad del ambiente no la paran esos trajes. Es decir, cuando un átomo revienta, salen volando destellos de luz de muy alta energía, los rayos gamma, y cachitos de átomo. Unos y otros pueden pasar fácilmente a través del traje. Solamente un tipo muy peculiar de radiactividad, que se llama radiactividad alfa, no puede pasar por los trajes. Es más, no puede pasar ni por la piel. Pero los rayos beta, que son electrones que salen volando a gran velocidad, los neutrones, los rayos gamma, todo eso pasa a través de la ropa con mucha facilidad. Si tuviéramos un problema de contaminación radiactiva aquí en la Ciudad de México, el ponerse o no paraguas sería indiferente. Si estuviera lleno de polvo radiactivo el aire de la Ciudad de México, al respirar estaría usted metiendo ese polvo radioactivo a su cuerpo y quedaría fijo en los pulmones, y tarde o temprano le daría cáncer de pulmón. Ese polvo radioactivo caería en su comida a la hora de comer, y algunas sustancias como el estroncio, que químicamente se parecen mucho al calcio, reacciona de una manera similar, se fijaría en sus huesos y empezaría a radiarlos, a aventar material radioactivo cada vez que revienta un átomo de estroncio, y en un momento en el que le diera a usted leucemia o alguna otra cosa. Ahora, no, definitivamente no hay riesgo en este momento para México. De hecho, no hay riesgo por el momento para el resto de Japón fuera de la zona que ha sido acordonada alrededor de Fukushima. Vamos a hacer un breve corte y le voy a comentar algo con respecto al control de reactores nucleares.
Continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Con respecto a los reactores nucleares, mire, creo que no se entiende qué es lo que contamina de un reactor nuclear cuando se sale de control. Mucha gente piensa que la radiactividad misma puede viajar grandes distancias, y esto no es cierto. ¿Qué es la radiactividad? Es todo aquello que sale de un átomo que revienta. hay átomos que son inestables y su núcleo a veces se deshace, se rompe. Al romperse, se libera la energía que mantenía unido al núcleo atómico de muchas maneras diferentes. Una de esas formas es un destello de luz de alta energía que se llama rayos gamma. También salen volando cachitos del núcleo atómico y del átomo mismo. Salen volando electrones, salen volando neutrones, salen volando paquetitos de dos protones y dos neutrones que se llaman partículas alfa. Esa es la radiactividad. La radiactividad en sí misma dura una fracción de segundo en el ambiente. El problema es que si usted tiene cerca material radioactivo, ese material, aunque se trate de una cantidad muy pequeña, está hecho de millones de millones de millones de átomos. Y a cada rato alguno de esos átomos está reventando. Si usted coloca un detector de radiactividad cerca de uno de estos materiales, va a oír continuamente varios ruiditos. Cada uno de esos ruiditos corresponde a un cachito de átomo que fue arrojado por la explosión del núcleo de un átomo en particular y que pasó a través del detector. Esos aparatos se llaman contadores Geiger, en honor a la persona que los inventó. Si usted tiene un reactor fuera de control, lo primero que ocurre es que algo de material radiactivo, por ejemplo el agua de enfriamiento del reactor, que se puede volver radiactiva, es derramada en el ambiente. Entonces tiene usted una radiactividad delicada, pero de corta duración. Al cabo de pocas horas o pocos días, los materiales radiactivos que fueron liberados en esas circunstancias desaparecen. Todos los átomos acaban por reventar, todos los átomos inestables. Hay otros materiales en donde la radiactividad es más duradera, por ejemplo, en el plutonio o en el uranio. Allí los átomos tardan más tiempo en reventar. Si usted agarra un montoncito de átomos de uranio, va a ver que de vez en cuando revienta uno. Si agarra otro material más radiactivo como el radio, va a ver que cada segundo, en un paquete de 1000 átomos, explotan muchos más átomos de radio que de uranio 238. Si usted tiene polvo de uranio encima de la cara, cada cierto tiempo va a estar estallando uno de esos átomos y va a estar arrojando cachitos de átomo y rayos gamma en su dirección. Uno solo de ellos que haga eso no hace nada. Hay mucha radiactividad natural por muchas fuentes diferentes. Usted y yo somos radiactivos, tenemos carbono 14, una pequeña cantidad de los átomos de carbono que tenemos en el cuerpo. Nosotros y todos los seres vivos son radioactivos. Y cuando muere un organismo, como deja de comer, deja de meter átomos de carbono radioactivo a su cuerpo y los que quedan empiezan a reventar. Ya no son repuestos por la comida. Si usted cuenta cuántos átomos de carbono radioactivo le quedan a un organismo que murió hace tiempo, usted puede calcular cuántos átomos de carbono tenía originalmente y puede calcular cuánto tiempo ha pasado desde que el organismo murió. Esa es la famosa prueba del carbono 14. Se puede hacer con otros materiales radioactivos. Entonces, cuando un reactor se sale de control, la radiactividad, las sustancias radioactivas que hay en el corazón del reactor se pueden salir. Lo primero que se puede salir es agua, el agua de enfriamiento del núcleo del reactor, que puede volverse ligeramente radiactiva. El agua circula a través de las pastillas de combustible nuclear y a lo mejor de vez en cuando disuelve un poquito de alguna pastilla que no esté bien sellada. Cuando eso pasa, el agua se puede volver ligeramente radioactiva con las sustancias que estaban en la pastillita del combustible nuclear. También la radiactividad tiene otra peculiaridad. Cuando explota un átomo, pueden salir volando neutrones, por ejemplo. Entre otras cosas, cuando explota el núcleo de un átomo, salen volando cachitos del núcleo, por ejemplo, neutrones. Si esos neutrones tienen la velocidad apropiada y van en la dirección correcta, le pueden pegar a otro átomo que esté por allí, por ejemplo, algún átomo de alguna sal que esté disuelta en el agua de enfriamiento del reactor. Aunque esté perfectamente sellado el combustible dentro de su cápsula que está hecha de circonio, la radiactividad que sale de esa pastilla le pega a los átomos que hay en el agua. Si le pega a algunos de los átomos que hay en el agua, esos átomos cambian sus características. Cuando un átomo absorbe un neutrón, se puede volver inestable, se puede volver radioactivo. Usted puede crear elementos químicos artificiales estables y radioactivos en un reactor nuclear. Simplemente permite que los neutrones que están saliendo del núcleo del reactor le peguen a una cosa que usted pone en su interior. Y esa cosa cambia poco a poco su naturaleza química. Cuando el agua es bombardeada por esta radiactividad, pueden aparecer sustancias radiactivas en su interior. Los átomos disueltos en el agua que eran estables, algunos absorben neutrones y se vuelven inestables. Usted tenía agua no radiactiva y de pronto el agua empieza a tener radiactividad. Usted empieza con un detector, con un contador Geiger, empieza a ver que hay desintegraciones de átomos. Empieza a oír ruiditos, empieza a oír golpes secos en el detector Geiger, que corresponden con la explosión de un átomo en particular. ¿Qué pasó? que esos átomos fueron bañados por neutrones y cambiaron su identidad y se volvieron sustancias radiactivas. Si se rompe el núcleo del reactor, o si hay algún tipo de fuga de combustible nuclear, pueden aparecer un montón de sustancias radiactivas en el corazón del reactor como consecuencia de este fenómeno. Además, hay otra cosa más. Cuando usted mete las pastillitas de combustible en un reactor nuclear, lo que mete son unas bolitas ricas en uranio-235, que tienen además un poquito de uranio-238 y dos o tres cosillas más, y las envuelve en una cápsula de óxido de circonio. Los átomos de uranio-238, que son grandotes e inestables, empiezan a reventar, empiezan a producir radiactividad y también mucho calor. Ese calor lo usa usted para producir electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando explota un átomo de uranio, se convierte en átomos más pequeños. El núcleo del átomo de uranio revienta y se convierte en alguna otra cosa. Los átomos que quedan cuando revienta el átomo de uranio pueden ser a su vez radioactivos. Si usted tiene un pedazo de uranio, tiene un átomo de uranio, el uranio revienta, se forman átomos más chiquitos, esos átomos siguen siendo radioactivos. Los átomos más chiquitos que se formaron por la destrucción del átomo de uranio original. Se puede formar, por ejemplo, kriptón, se puede formar bario, variedades radiactivas de bario o de kriptón. Y esos átomos a su vez revientan, liberan energía y se convierten en átomos más pequeños. En algunos casos puede usted tener una serie de reacciones que pueden involucrar 7 u 8 etapas diferentes. Arranca usted con átomos de uranio que revientan, se convierten en otros tipos de átomos, que a su vez revientan, se convierten en átomos más pequeños, que revientan, se convierten en átomos más pequeños, hasta que al final acaba usted con átomos tan pequeños que ya son estables, que ya no revientan solitos. Arranca usted con materiales muy radioactivos como el uranio-238 y acaba con elementos estables. Si se rompe el núcleo del reactor, no solamente se sale el uranio, sino que se salen los elementos químicos intermedios que se van formando cuando revienta un átomo de uranio. Encuentra usted entonces un montón de átomos diferentes que incluye yodo, kriptón, bario, estroncio y otros materiales radioactivos. Lo que era una pastillita de uranio casi puro, con el paso del tiempo, se va convirtiendo en una pastilla que tiene uranio y muchos otros elementos radioactivos. Y la composición de cada pastillita va cambiando según se va haciendo más y más vieja. Cada vez quedan menos átomos de uranio 238, cada vez hay más átomos intermedios que siguen siendo radioactivos y poco a poco comienzan a aumentar los átomos estables en esa pastillita. Al regreso del corte le voy a decir por qué esto explica lo difícil que es controlar un reactor nuclear que ha estallado y, por otro lado, por qué tardan 2 o 3 años los reactores nucleares en enfriarse después de ser apagados.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Le decía yo, cuando un átomo radioactivo explota, su núcleo se desbarata, se rompe y quedan núcleos más chiquitos. Y esos núcleos corresponden a átomos diferentes. Si usted le quita o le suma un protón a un átomo, cambia su identidad química. Si agarra usted un átomo de uranio y le quita un protón, se convierte en otra cosa, ya no es uranio. Cuando un átomo revienta solito, el núcleo de un átomo revienta solito, los cachitos que quedan ya tienen otro nombre químico. Si usted agarra uranio-238, que es una variedad de uranio muy común en la naturaleza y que se utiliza muy poco en reactores nucleares, y revisa qué es lo que le pasa a cada átomo de uranio cuando revienta, se va a dar usted una entretenida. Mire, el uranio-238 cuando revienta forma torio-234, un elemento químico diferente, que es radioactivo. El torio, al reventar, bueno, al sufrir un cambio en su núcleo atómico, se convierte en protoactino, otro elemento químico radioactivo también. El protoactino, a su vez, sufre una degradación radioactiva, produce radioactividad y se convierte en uranio-234, ya no 238, 234. Luego el uranio-234 se degrada y al hacerlo produce radioactividad y se convierte en torio-230, luego en radio-226, en radón-222, fíjese que los numeritos van disminuyendo. Estos numeritos le dicen a usted cuántas partículas en total hay en el núcleo atómico. Arrancó usted con un átomo de 238 partículas y las va perdiendo poco a poco. Cada vez que se le pierde una partícula a uno de estos átomos, pasan dos cosas. Se emite radioactividad, que puede ser peligrosa, y el átomo cambia de identidad. Entonces vamos en el radio se convierte en radón, luego el radón 222 se convierte en polonio 218, el polonio 218 en plomo 214, que es una variedad radioactiva de plomo. El plomo 214 se convierte en bismuto 214, el bismuto se convierte en polonio 214, el polonio se convierte en plomo 210, que es radioactivo. Ahora el bismuto, que es el antecesor del plomo, se puede convertir también en talio. Cuando un átomo de bismuto 214 se vuelve inestable, puede pasarle dos cosas: o se convierte en polonio 214 o se convierte en talio 210. ¿Qué pasa si yo tengo combustible nuclear que incluye uranio 238 en un reactor nuclear y de pronto ocurre una explosión? Bueno, pues se interrumpe la cadena de destrucción de los átomos de uranio. Si ocurre lo peor y ocurre una explosión que desbarata el núcleo del reactor, o se derrite el núcleo del reactor, esa masa radioactiva caliente perfora la coraza metálica y se sale al exterior, de pronto yo voy a detectar un montón de átomos radioactivos diferentes. Voy a toparme con uranio, con torio, con protactino, con radio, radón, polonio, plomo, talio, mercurio, radioactivos. Voy a encontrar variedades radioactivas de estas sustancias. En una pastilla de combustible nuclear no solamente hay uranio 238, hay uranio 235. La cadena con la que se va degradando el uranio, la lista de elementos químicos radioactivos que se forman cuando revienta un átomo de uranio 235 es diferente a la lista del uranio 238. Estas listas se llaman cadenas de destrucción o cadenas de descomposición, en inglés decay chains. Es la lista de los átomos, la lista de lo que de en qué átomo se va convirtiendo el átomo original, que podría ser de uranio 235, por ejemplo, al irse descomponiendo poco a poco. Cuando usted fabrica combustible nuclear, trata de ponerle uranio 235 lo más puro que pueda. Pero necesariamente se le van otras cosillas por allí. Puede tener neptunio, puede tener paladio, puede tener protactino, puede tener varios otros elementos químicos que también son radioactivos dentro de la misma pastillita. Y cada uno de esos elementos químicos, al descomponerse, va a ir generando una lista muy larga de sustancias radiactivas diferentes. Entonces, arranca usted con una pastillita que tenía una composición química más o menos simple, y al cabo de pocos años, adentro de la pastillita hay un montón de átomos de distintas especies químicas, y todos ellos están reventando, todos ellos están produciendo calor. ¿Qué pasa si ocurre un accidente como el de Fukushima? Automáticamente un sistema de seguridad mete unas barras hechas de cadmio, metal muy, muy peculiar, que absorbe neutrones. Ya no están volando, cada vez que un átomo revienta, puede arrojar neutrones, dos o tres neutrones. Normalmente en un reactor nuclear que está funcionando, estos dos o tres neutrones le pegan a otros átomos, y al hacerlo, cada átomo libera más energía y arroja más neutrones. Esto es una reacción en cadena. Un átomo estimula la destrucción de otros dos o tres átomos, que a su vez estimulan la destrucción de dos o tres átomos cada uno, y así se van. Usted puede controlar este proceso disminuyendo o aumentando el número de neutrones que están volando de un lado a otro como consecuencia del estallido de millones de átomos dentro del reactor. Simplemente mete o saca las barras de control una cierta cantidad de centímetros para que absorban una cierta cantidad de neutrones. Usted simplemente mide la temperatura del centro del reactor nuclear o el número de desintegraciones que están ocurriendo por segundo con un contador Geiger, y en el momento en el que se llega al número de desintegraciones por segundo que sus cálculos le dicen que es lo óptimo para generar energía sin que se derrite el reactor, en ese momento deja las barras de control allí. Ocurre un accidente, las barras de control caen automáticamente, se insertan dentro del núcleo del reactor y empiezan a chupar neutrones. Cada vez que un átomo de uranio 235 revienta, emite dos o tres neutrones, pero ahora esos neutrones son absorbidos por el cadmio. Esos neutrones ya no le pegan a otros átomos y ya no pueden estimularlos para que exploten. Se detiene la reacción en cadena, pero el núcleo se sigue calentando. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha tenido usted átomos de uranio que han ido reventando en distintos momentos, y entonces en el interior de cada pastillita de combustible nuclear no solamente hay uranio. Encuentra usted paladio, protactino, torio, radio. Encuentra sustancias radioactivas que se han ido formando por el estallido de átomos en el pasado. Cada una de esas sustancias tiene una vida media. Algunas sustancias, por ejemplo, el actinio 226, es un cierto elemento químico radioactivo, tiene una vida media de 10 días. Significa que si tiene usted 10 kilos de actinio radioactivo, en 10 días tiene la mitad, medio kilo. Hay otras sustancias como el torio, que tienen una vida media de 7000, más de 7000 años. Entonces tiene que esperarse más de 7000 años para que su kilo de torio se convierta en medio kilo de torio. Hay sustancias radioactivas que revientan rápidamente, como el plomo 209, que tiene una vida media de 3.26 horas, y hay otras que tienen una vida media larguísima, como el bismuto, que tiene una vida media más larga que todo que la historia del universo. Entonces, si ocurre un accidente realmente grave, usted apaga un reactor nuclear, las barras de control se insertan, se detiene el proceso de destrucción de los átomos de uranio 235. Pero todavía tiene usted un montón de sustancias radioactivas en el interior del reactor que se van a ir descomponiendo poco a poco. Y al hacerlo van a generar calor. Entonces, aunque usted apague la reacción en cadena del reactor, el reactor se sigue calentando porque se queda con sustancias radioactivas que siguen generando calor. Es hasta que esas sustancias radioactivas se degradan, hasta que todos esos átomos revientan y ya no generan átomos hijos que sean radioactivos también, que el reactor comienza a enfriarse. Y ese proceso toma como 2 años. Con eso estoy contestando muchas de las preguntas que tenía pendientes sobre este asunto. Hacemos un corte y regresamos al explicador.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Muchos me preguntan que si habría algo que hacer en caso de que ocurriera una... que la Ciudad de México fuera bañada con una contaminación radioactiva así muy, muy intensa. Y claro que hay mucho que hacer. Igual que si estalla el popo o nos pega un meteorito, puede usted llorar, rezar, gritar, correr. Ninguna de esas cosas le va a servir de nada, pero puede hacerla si quiere y se siente más tranquilo. Ahora, no va a pasar. Aquí tenemos otros problemas en la Ciudad de México. Tenemos terremotos. Sabemos que en cualquier momento a lo largo de los siguientes 500 años, cuando menos eso es lo que me decían mis profesores de geología, va a aparecer un volcán en algún punto del Valle de México. Si lo que pasó con el Paricutín se va a repetir aquí, quién sabe en dónde. No hay forma de asegurarlo. A lo mejor en la colonia Roma, a lo mejor en Polanco, a lo mejor en Chapultepec, en el Pedregal, en algún lado. El popo puede dejar de aclararse la garganta y puede comenzar a cantar. Si eso hace, pues sí nos va a dar una buena sacudida aquí, porque nos va a bañar con mucha ceniza. Si usted no quita la ceniza de los techos de sus edificios o del lugar donde viva, se le pueden venir abajo en la cabeza. Si de desastres naturales se trata, cualquier rincón de la Tierra es vulnerable a varios tipos de desastres naturales posibles. Mucha gente, cuando se dice esto, se siente indefensa. No estamos indefensos, ¿sabe? Y según avanza el conocimiento, estamos menos indefensos cada vez. No podemos predecir terremotos. Bueno, no podemos predecir terremotos en todos lados. Sí podemos predecir terremotos con una confiabilidad del 98%. Eso ocurre nada más en California como consecuencia de un proyecto experimental que se llama QuakeSim, que es carísimo, que involucra satélites artificiales y un montón de cosas aquí en la Tierra. Pero el proyecto ha funcionado. Sí se pueden predecir terremotos. Lo que no sabemos es si la técnica que se usó en California puede servir para todo el mundo, o simplemente por pura chiripa solo funciona allí. No lo sabemos. No sabemos si le atinaron por accidente a los 90, a ese 98% de terremotos que fueron predichos entre el 2000 y el 2010. A lo mejor fue un accidente y a lo mejor en su siguiente intento de predicción las cosas no les funcionan. Pero sí se pueden predecir terremotos hasta ahora. solo que de manera muy limitada y en forma experimental y en un rinconcito del mundo. ¿Se puede hacer algo con respecto a los terremotos? Sí, en principio, claro. Desde luego que sí. Usted detecta la zona en donde va a ocurrir un terremoto porque se está acumulando mucha tensión en la corteza terrestre. Todavía no sabemos cómo hacer esto bien, pero cada vez lo sabemos mejor. Ya que sabe exactamente en dónde va a ocurrir un terremoto, le dice a la gente, oigan, tienen una semana para vaciar sus casas. Saquen todas las cosas con tranquilidad, saquen todo lo que quieran de sus casas, llévenselo a unos refugios, etcétera. Váyanse de la Ciudad de México, ordenados, hay tiempo, no hay problema. Ya que se salió todo mundo de sus casas, pone usted una bomba de hidrógeno de alta potencia en el lugar apropiado. Todavía no sabemos cómo hacer perforaciones lo suficientemente profundas y cómo calcular el lugar apropiado para esto, pero bueno, hace usted una perforación, pone una bomba de hidrógeno potente y a la hora señalada vuela usted la bomba, revienta la roca en donde se estaba acumulando la tensión, se produce un terremoto, se cae en casa, se voltea la Ciudad de México de cabeza, pero no hay nadie que lo sufra. Es bastante malo que se caiga una casa, pero lo que es, debería ser intolerable es que se caiga encima de alguien, ¿sí? Eso sí lo vamos a poder evitar en principio. ¿Qué vamos a tener que hacer para llegar a esa etapa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No va a ser fácil llegar a esa etapa, pero vamos a poder. ¿Desviar huracanes? Ya le platiqué que sí, que parece que va a ser mucho más fácil de lo que parece. ¿Reducir su intensidad también? La cosa es calcular qué consecuencias va a tener eso para la derrama de agua en el continente, para no provocar sequías, para no provocar otro tipo de problemas, pero que se va a poder, sí, sí se va a poder, claro que se va a poder, ya le he platicado cómo. Basta con cubrir el mar con una película muy delgada de una sustancia aceitosa biodegradable para restarle fuerza a un huracán. Los huracanes dependen del agua evaporada por el calor solar, por eso solamente son fuertes cuando están sobre agua caliente. Si usted cubre una zona grande del mar con una capa muy fina de aceite que se va a degradar a los 2 o 3 días, cuando el huracán pasa por encima, aunque el agua esté caliente, deja de recibir humedad, porque la humedad no puede salir porque el agua está tapada con una capa de aceite. Eso, en cuestión de pocas horas, le resta un montón de energía al huracán, y para cuando llega a la playa ya está mansito, o cuando menos no tan bravo como iba a llegar. Sí se puede. Mire, si hay un lema para la ciencia, es sí se puede. Lo que quiera decirme, se puede, de una manera o de otra. Casi cualquier cosa que pueda usted imaginar es factible. Detener el proceso de envejecimiento sí ya se ha hecho en animales pequeños. Sí se puede. Curar el cáncer se hace rutinariamente. No en todos los casos, desgraciadamente, pero ya se empieza a hacer con casos que antes eran incurables, ¿sí? Poco a poco le vamos comiendo terreno al cáncer. ¿Qué más me quiere usted decir? ¿Volar montañas? Pues lo podemos hacer, hacer desaparecer una montaña, lo podemos hacer con tanta facilidad. El problema es la lluvia radioactiva, pero pues nada más le pone una bomba atómica debajo a la montaña y ¡fim! Desaparece. La ciencia nos ofrece lo que necesitamos para hacer cualquier cosa. Lo único que necesitamos para llegar a ese conocimiento es, uno, tener paciencia. Dos, poner dinero y otros apoyos detrás de los científicos. Y terceros, dejarlos hacer su trabajo sin andarlos intentando. Cuando los científicos pueden trabajar de manera libre, coordinada, y hay suficientes científicos, y espera usted el tiempo suficiente, sale lo que usted quiera. El único pequeño problema con todo ese proceso es que el conocimiento no da sabiduría. El que sepamos cómo volar montañas con bombas atómicas no nos ha dado la sabiduría de usar esas armas nucleares de manera decente. Las armas nucleares que quedan en el planeta siguen apuntadas hacia la Tierra y no hacia el espacio para detener meteoritos, que es para donde deberían estar apuntando. Todavía estamos medio locos. Si tiene un objetivo este programa, pequeñito, humilde, es el de enseñarle usted lo que hacen los científicos, primero para que se divierta como loco hablando de las estrellitas y los átomos, que ya ve que es muy interesante, pero también para que se dé usted cuenta de cuál es el poder que pone la ciencia en nuestras manos, para que usted como ciudadano del mundo, con su opinión y con sus acciones, contribuya a que ese conocimiento se use de manera decente y creativa. El mismo conocimiento que puede servir para aniquilar a una ciudad de un bombazo, puede servir para salvar a un continente del impacto de un meteorito. Entonces, hay muchas preguntas con respecto a catástrofes naturales. Pues sí, mire, sí hay muchas cosas que pueden pasarnos. Y ahorita ante muchas de esas cosas estamos inermes. No sabemos cuándo va a llegar el siguiente gran terremoto a México. Pero tarde o temprano, si seguimos trabajando, lo vamos a saber. Y después de eso, en una de esas, lo vamos a controlar de una u otra manera. Piense en eso. piense en eso la próxima vez que se discuta sobre si se debe apoyar o no a la ciencia en un país pobre como México. La verdadera riqueza de la sociedad humana es el conocimiento, no las cosas, no el dinero. Esos son los resultados de aplicar el conocimiento. Pero la fuente de esa riqueza es lo que sabemos, lo que tenemos en la cabeza, en la colectividad. Pero lo primero que tenemos que hacer para salir del tercer mundo aquí en Latinoamérica es aprender a generar más conocimiento y a usarlo con respeto y efectividad. Es lo primero. Si no hacemos eso, cualquier otra cosa que hagamos no nos va a servir de nada. Ya ve aquí en México, hemos nadado en petróleo y todavía estamos bastante traqueteados. No es ni la riqueza mineral, ni la riqueza natural, ni la riqueza de algún otro tipo material la que vale. La riqueza que vale es la del intelecto. Esa es la que hay que cultivar. Y esa sí se puede cultivar. El petróleo no se puede cultivar. El cerebro sí. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas, gracias por estos comentarios al principio. Más adelante dice, en días recientes me llama poderosamente la atención la inusitada cobertura que han dado los medios de comunicación al nivel de radiación solar, especialmente a los rayos ultravioleta, los rayos UV, específicamente en la Ciudad de México. Cierto estoy de que, como ya nos has platicado, los rayos UV son un tipo de luz de alta potencia que puede ser dañina. Sin embargo, me extraña que en contraste, cuando menos yo, no he escuchado una posición oficial por parte de las autoridades de salud o similares. Esto me confunde, pues dadas las circunstancias de este país, ya no sabe uno si confiar o no de los locutores de televisión, que curiosamente son los expertos que ahora nos aconsejan en el extremo no salir de nuestras casas y además no mencionan la radiación en otros lugares. Sí, mire, desgraciadamente la ciencia y la tecnología siguen ocupando un lugar muy secundario en los medios de comunicación y no solamente en México. No crea que es por mala voluntad de parte de los directivos de esas empresas. Están trabajando con base en lo que el gran público pide. Si no, no consiguen patrocinios y si no, no mantienen funcionando sus empresas. Así es como está la cosa. La luz ultravioleta puede generar problemas de salud, ¿cómo no? Cáncer de piel. Este tipo de luz es absorbida casi en su totalidad por una capa de una variedad muy peculiar de oxígeno que se llama ozono. Las moléculas de ozono están hechas de 3 átomos de oxígeno pegados. El oxígeno que respira usted normalmente tiene solamente 2 átomos pegados. Esta capa de ozono, que está a varios kilómetros de altura, de hecho son varias capas, detienen esta luz ultravioleta. Solamente pasa una pequeña fracción. Si usted se expone al sol por mucho tiempo, se le va a quemar la piel, se va a enrojecer, le va a doler. Eso es en buena parte consecuencia de la radiación ultravioleta y aumenta la probabilidad de que desarrolle usted cáncer de piel. Si usted es una persona de edad, hay antecedentes de cáncer en su familia y se asolea demasiado sin protección, la probabilidad de cáncer de piel aumenta mucho. Ahora, el cáncer de piel es ridículamente fácil de curar cuando se detecta a tiempo. En 15 minutos, en el gabinete del médico, le sacan a usted el cáncer y le queda a usted una cicatriz parecida a la que ocurre cuando se raspa las manos cuando está, por ejemplo, cortando un rosal. O sea, la rasgadura que le puede quedar en la piel al quitarle una bolita de cáncer puede tener el mismo tamaño y ser menos profunda que la herida que produce una espina de rosal, así de fácil. Ahora, esto es cuando se detecta a tiempo. Cuando no se detecta a tiempo, el melanoma maligno, que es la peor variedad de cáncer de piel que hay, es especialmente agresivo. Se mete en el cuerpo y va a parar a todas partes. Generalmente, cuando aparece cáncer en un cierto punto del cuerpo, las células cancerosas que se llegan a soltar de ese tumor van a parar a otros puntos específicos del cuerpo. El cáncer de pulmón generalmente se dispersa solo a ciertos órganos. Pero el cáncer de piel va a parar a todos lados. Las células cancerosas que salen de un cáncer de piel pueden ir a parar al cerebro, pueden ir a parar a los ojos, pueden ir a parar a cualquier lugar del cuerpo. Y una vez que se dispersa el melanoma, es casi imposible de detener. Entonces, sí es un problema de salud que puede llegar a ser serio.
En los últimos años se han desarrollado índices de exposición a la luz ultravioleta que le dan a usted una idea de si conviene salir a la calle o no con un protector solar. Salga a la calle y salga tranquilo, digo, no pasa nada. Pero si el sol está particularmente intenso y es usted de piel clara, póngase gorra, póngase unos lentes que absorban luz ultravioleta, se va a ver más claro todo y va a proteger su vista. A la larga, la luz ultravioleta puede facilitar el desarrollo de cataratas, por ejemplo. Bueno, pues proteja su vista con unos lentes, que además van a hacer que vea el mundo de mejor manera. Con una camisa de manga larga y unos pantalones, ya está usted cubriendo su cuerpo lo suficiente como para salir con confianza. Y si quiere usted salir en shorts y camisa de manga corta, póngase protector solar y se acabó el problema. No hay ningún peligro. Entonces, sí es cierto que hay que tomar esas consideraciones, hay que tener cuidado con la exposición a la luz ultravioleta, porque ahora sabemos que eso facilita el cáncer de piel. Y el cáncer de piel se ha vuelto más común porque la gente vive más años exponiéndose a la luz del sol, y además las últimas modas de hacer ejercicio y ese tipo de cosas, que son buenas modas, hacen que mucha gente se exponga más a la luz ultravioleta de lo que se exponía antes. Si sale usted a correr, normalmente sale en pantalones cortos y camisa de manga corta. Al menos que esté usted loco, ¿verdad? Porque salir con ropa gruesa a correr en la Ciudad de México con el calorcito que hace. Entonces, no es para preocuparse, pero sí es para tomarse en serio. ¿Debería darse esta información en otras ciudades de México? Sí, en todo México. México es un país tropical. La intensidad de la luz solar es notable en todos los puntos del territorio mexicano. Así que esas advertencias deberían ser entregadas de manera local por los expertos en meteorología. Sí está bien que salgan esas advertencias. Claro está, no son las únicas que deberíamos escuchar, pero bueno. La última y nos vamos. Miren, con respecto a la cuestión de la separación de basura, déjeme decirle lo siguiente. Es una buena idea, sí. Creo yo que se puede mejorar en mucho. Es decir, si ahorita no existen los camiones suficientes para transportar los dos tipos de basura ya separada de manera diaria, entonces se debería suspender la medida. Es delicado y potencialmente peligroso el obligar a millones de personas en la Ciudad de México, por ejemplo, a guardar durante un día entero la basura orgánica, bueno, la basura biodegradable. Ya platicaremos sobre este asunto de la basura el lunes, sobre la terminología más acertada para describir la basura. Pero bueno, el guardar la basura biodegradable durante un día para cumplir con el calendario de recolección necesariamente va a involucrar un aumento de cucarachas, de ratas y de otro tipo de bichos que son capaces de transportar enfermedades. Y no hay que olvidarse que vivimos en un país tropical. En los países tropicales las epidemias son mucho más fáciles de disparar que en los países templados. Por eso es que las civilizaciones tardaron tanto en desarrollarse en países como México. No porque seamos flojos. Es una fantasía. Es cierto que el clima aquí hace que crezcan las plantas con facilidad y deberíamos nadar en la abundancia en materia agrícola. De hecho, nadamos en abundancia, solo que somos demasiados para la comida que producimos. El problema es que con la misma facilidad con la que crecen las plantas, crecen las bacterias, los hongos, los virus. Las epidemias son mucho más fáciles en un país como este, y es un verdadero triunfo que México esté libre de epidemias importantes a pesar del clima que tenemos. Eso ya le he dicho antes, eso habla muy bien del trabajo que se ha venido haciendo en la Secretaría de Salud, independientemente de quién la haya dirigido en las últimas décadas. Bueno, el asunto de la separación de basura merece hacerse, pero merece también discutirse. Con creatividad, con buena intención, de manera propositiva, pero merece discutirse. Le propongo que hagamos eso el lunes. Mientras tanto, disfrute de su fin de semana y lo invito a quedarse para siempre aquí en MBS Radio. Escriba a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.